Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Centro da avenida, no cruzamento da rua, às quatro em ponto perdida, dançava uma mulher nua. A gente que via a cena, correu para junto dela, no intuito de vesti-la, mas o António Capela, que aproveitando a barbuda, só pensa em fotografá-la. Mulher na democracia não é biombo de sala.
Com a voz de José Afonso, otro portugués al que posiblemente él amó, nos acercamos tímidamente al escritor portugués José Saramago.
A veces me dan ganas de izar la bandera blanca, subir a las almenas y decir, me rindo. No es que yo me vea como una fortaleza, más bien lo contrario, pero sé, como si ella fuese o en ella estuviese, que me andan cercando dos cercos. Uno, ya se sabe, es el de los odios, envidias y mezquindades que voy aguantando. El otro, que se va sabiendo, es el de los afectos de muchos que me leen, y ese es el que me derrota.
José Saramago sabe bien de qué habla. Su personalidad y su obra provocan odios profundos o admiraciones incondicionales. Odios que tienen que ver sin duda con su coherencia, como cuando le dieron el Nobel de Literatura.
Y el Papa dijo, ¿cómo darle este premio a un comunista recalcitrante? Saramago contestó, si recalcitrante quiere decir coherente, estoy de acuerdo.
Las agencias internacionales anunciaron desde Estocolmo que su obra había sido premiada porque, mediante parábolas sustentadas con imaginación, compasión e ironía, nos permite continuamente captar una realidad fugitiva.
Cantigas de roda, minados com ranchos e modas.
La Academia Sueca, al otorgarle el premio a José Saramago, le dijo a la prensa: es un escritor de origen obrero que alcanzó el éxito cumplidos los 60 años.
Y si en cada canción se refaz a magia, a cada canción que sangría.
Ahora, hagamos lo imposible. Recorramos en un instante su biografía. Nació el 16 de noviembre de 1922 en una humilde aldea de Ribatejo, en Asiñaga, al norte de Lisboa. No pudo estudiar, no tuvo los recursos necesarios en el Portugal de entonces. Trabajó desde muy joven y se hizo militante comunista desde finales de los años 60. Fue un tardío literato.
Notinhas do céu e as estrelas virando anjos e os anjos sorrindo pra gente.
Su primer relato, Terra do Pecado, de 1947, pasó bastante desapercibido en el panorama literario del Portugal gobernado por la dictadura salazarista. Levantado do chão, alzado del suelo, fue en 1980 su primera obra con resonancia, premio Ciudad de Lisboa, aunque el reconocimiento internacional le llegó después de publicar, 4 años después, A Xangada de Pedra, La Balsa de Piedra.
Siempre con la rapidez de un vuelo, seguimos recorriendo esta biografía de José Saramago. Fue cerrajero, trabajador de la salud, editor, traductor, periodista. Periodista en los años de la Revolución de los Claveles. Su trabajo como escritor le ha permitido vivir exclusivamente de la literatura recién desde el año 1976. Y algo más, la mayor parte de su vida transcurrió en Lisboa.
Habitamos físicamente un espacio, pero sentimentalmente habitamos una memoria. Cuando necesité describir el último año de la vida de Ricardo Reis, tuve que volver atrás 50 años en mi propia vida para imaginar, a partir de los recuerdos de aquel tiempo, la Lisboa que habría sido de Fernando Pessoa, sabiendo de antemano que en poquísimo podrían coincidir dos ideas de ciudad tan diferentes. La del adolescente que yo era, cerrado en su condición social y en su timidez, y la del poeta lúcido y genial que frecuentaba, como un derecho de naturaleza, las regiones más altas del espíritu. Mi Lisboa fue siempre una Lisboa de barrios pobres, como mucho medianos, y si las circunstancias me llevaron más tarde a vivir en otros ambientes, la memoria más grata y más celosamente defendida fue siempre la de la Lisboa de mis primeros años, la Lisboa de gente de poco tener y mucho sentir, aún rural en las costumbres y en la idea que se hacía del mundo.
Desde Portugal nos llega una nota firmada el día 11 de octubre, apenas 3 de la noticia del Nobel de Saramago. La nota dice: cuando un atleta logra una medalla de oro o una selección nacional de fútbol gana un partido, Portugal está de fiesta y cada portugués orgulloso de ser portugués. Saramago ganó el Nobel y las opiniones se dividen. Saramago no me gusta, pero en fin, estoy de acuerdo con el premio. Pero otros dicen, es una vergüenza para Portugal y para Suecia que premiaran a este comunista que además no sabe escribir. Lo acusan de varios pecados a José Saramago. Vanidad, por su cuaderno de Lanzarote, un diario narcisista. Ateísmo, por su libro donde parodia los santos evangelios y habría que por eso quemarlo vivo. Por traidor, abandonó su patria, la tierra que le dio el ser, para irse a una isla volcánica española. Hace fortuna gracias a los tontos que lo leen. Su obra es intragable. Es un comunista en un tiempo en que el comunismo anda por la calle de la amargura. Y además, Saramago no sabe escribir. No numera capítulos, no conoce la puntuación, no tiene estilo, no usa los verbos, y cuando los usa, estos verbos no existen en ningún diccionario. Y además se nota que Saramago jamás leyó los clásicos.
Saramago no se preocupa por contestar a estas acusaciones, pero cuando se le pregunta por su estilo peculiar, presente indicativo, o diálogos y monólogos incrustados en el texto, o mayúsculas después de comas, él sencillamente dice:
todos sabemos que la escritura es una convención, y la verdad es que no hay ningún motivo para que aceptemos así sin más una convención solo porque es más o menos universal. Pero hay algo más todavía, es que yo no entiendo por qué es que, siendo la palabra dicha, no la palabra escrita, la palabra escrita son negro sobre blanco, nada más, pero la palabra dicha es la palabra auténtica.
La palabra escrita es negro sobre blanco y nada más. Pero la palabra dicha, dice Saramago, es la palabra auténtica. La palabra es una crisálida que solo se despierta cuando la decimos.
Cuando sabemos muy bien que si yo quiero decir por una palabra, la más sencilla de todas, por ejemplo, sí o no. Si yo escribo según la convención gráfica, que se impone, que está ahí, que está en todo. Entonces, un punto de interrogación, interjección, los tres puntitos que se usan, pero nosotros sabemos muy bien que hay no sé cuántos modos de decir no o de decir sí.
Saramago no comparte esa idea de señales y signos de puntuación. Él dice: sabemos muy bien que cuando queremos decir algo sencillo, como sí o no, si él escribe según la convención gráfica, punto, interrogación, interjección, los tres puntitos suspensivos, no alcanza, porque todos sabemos muy bien que hay miles de modos de decir sí o no. Y a la hora de leer, el lector no tiene más que eso, el punto, la coma, los tres puntitos, la interjección.
Lo que yo intento es expresarlo todo en un mismo y entregar al lector la responsabilidad de poner lo que le falta, que no es la puntuación, es la música, porque yo quiero que el lector, al leer una novela mía, escuche en su cabeza la voz que está diciendo. Al igual que yo no puedo empezar una novela si yo mismo no estoy escuchando en la cabeza la voz que está diciendo. Porque escribir sin esa voz yo no puedo.
Yo quiero que el lector, al leer una novela mía, escuche en su cabeza la voz que está diciendo. De igual manera que yo no puedo empezar una novela si yo mismo no estoy escuchando en la cabeza la voz que está diciendo. Porque escribir sin esa voz, yo no puedo. Y Saramago dice más: quizás para evitar la mirada superficial con que miramos las cosas los humanos, habría que incluir algún detallismo, para retrasar quizás la tentación del lector de llegar al final. Porque una novela tiene muchas novelas dentro. No es solo lo que parece. Ensayo sobre la ceguera. Una metáfora de la crudeza y de la indiferencia absolutas del habitante de fin de milenio, de la incapacidad de mirar, observar, valorar, vivir, en fin, y del cada vez mayor desapego del ser con la responsabilidad de la propia existencia frente al triunfo de lo superfluo, el imperio de la publicidad y el engaño posmoderno. Un ejercicio en torno al deterioro total de la ética de las relaciones humanas que es tal que bien podría tratarse de un ensayo sobre el fin de la humanidad. Súbitamente todos los habitantes de una ciudad van penetrando en una ceguera blanca. Conocemos al primer ciego, la víctima primera de la epidemia, justo cuando dentro de su automóvil, incapaz de reaccionar al cambio de luz del semáforo, emite el primer grito. La primera, incrédula y desgarrada frase que a partir de ese momento invadirá paulatinamente los labios de todos los seres humanos. Estoy ciego. Ante la presencia de esa luz blanca, las identidades, las profesiones, las historias de vida, los rasgos únicos e irrepetibles de cada ser se pierden y en lenta agonía se erosionan hasta descender a un monstruoso y satírico abismo frente al que el infierno es poca cosa. ¿Por qué nos hemos quedado ciegos? Creo que no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que viendo, no ven.
A veia da meia praia, ali mesmo ao pé de lagos, vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço.
Dos años después de haber recibido el Premio Nobel de Literatura, José Saramago estuvo en Montevideo, en el Paraninfo de la Universidad, presentando su obra La Caverna. Eduardo Galeano, que lo acompañaba, hizo esta presentación.
Voy a decir que como todo el resto de su obra, esta novela es una gran metáfora. La antítesis entre el centro y sus suburbios humillados, es una suerte de metáfora del poder, y que del otro lado hay un personaje, el personaje central, un perdedor, un descartable, y ese personaje central es un alfarero, un hombre que trabaja el barro. Pero ese oficio prestigioso sirve en la novela, de imagen de todos los valores entrañables que están siendo hoy por hoy pisoteados, lastimados, excluidos, en esto que llaman desarrollo, que resulta ser un viaje con muchos más náufragos que navegantes.
A lo que se refirió Eduardo, a la falta de valores, a la insolidaridad, a esa especie de indiferencia que nos contamina como si fuera una plaga.
De querer tener más y más y más. Esa cosa terrible de una ignorancia que cada vez más, el mundo está cada vez más conocedor, no digo sabio, conocedor. Y al mismo tiempo más ignorante.
En janeiro bebo vinho, en janeiro bebo vinho, en fevereiro como pão.
En la presentación del Paraninfo, Saramago habló también acerca de su ensayo sobre la ceguera.
En el ensayo sobre la ceguera, lo que yo intenté decir, que en verdad estamos ciegos, de la peor de las cegueras. Podéis decir, ¿y qué se cree usted que es? De pensar que puede hablar en nombre de la humanidad. Es una buena pregunta, claro. Pero soy un ser humano entre los seres humanos. Un ser humano que ha ganado una reputación, porque ha hecho todo para ganarla. Una reputación terrible, de pesimista. Yo he aceptado, sí, no es verdad, soy un pesimista. Pero muy recientemente he cambiado de estrategia y estoy diciendo lo siguiente. Cualquier debate sobre conceptos como optimismo o pessimismo es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, porque ese debate no cambiará los hechos. Los hechos son hechos por encima de la percepción que cada uno de nosotros tenga de ellos.
Ni mi pesimismo, dice José Saramago, quitará el agua que está en esta copa, ni el optimismo del más optimista por sí solo acabará de llenarla. Esto es un hecho. Aquí habrá que decidir si esta agua es suficiente para matar la sed o no lo es. Pero eso no tiene nada que ver con pesimismo u optimismo. Esta copa tiene la mitad del contenido que podría tener. Si decimos lo que está pasando en el mundo desde hace años y años, que la copa del mundo, no solo la que mata a la sed, sino la que mata el hambre, está solamente media llena, no puede llamarse pesimismo, porque el hecho, la realidad, están diciendo que incluso para muchísimos millones de personas, la copa está vacía. Entonces, pongamos la mirada en la copa y sabremos quién bebe el agua y quién deja de beberla. Porque mientras tanto el que bebe la dejó seca.
No puede llamarse eso pesimismo porque el hecho, que es la realidad, está diciendo que incluso para algunos la copa está vacía. Y cuando yo digo algunos, quiero decir muchísimos, millones, la copa está vacía. Entonces, pongamos la mirada en la copa y saber quién bebe el agua y quién deja de beberla. Porque mientras tanto, el que bebe la dejó seca. No podemos influir en la política de Coca-Cola, o de General Motors, o de Microsoft, nosotros decimos Microsoft. No podemos, esas puertas están cerradas para nosotros. Y seguimos con eso de que si el partido A, si el partido B, si el político C, si el... y ahí nos vamos entreteniendo mientras todo sigue su curso a un destino que no hemos querido, que no hemos preparado y donde tenemos nada más que el triste papel de consumidores. El rol nuestro es solo de consumidores. No nos quieren. No nos quieren sabios, no nos quieren inteligentes, no nos quieren lúcidos, no nos quieren despiertos, no nos quieren exigentes, no nos quieren ciudadanos. No nos quieren así. Gregarios somos porque tenemos que vivir juntos, pero nos quieren en el gregarismo límite, con perdón de la palabra, que es el rebaño. Si es duro para vosotros, es duro para mí porque en el rebaño estoy. Pero es carneiro. El carneiro tiene cuernos. ¿Qué es lo que hace cuando inviste? ¿Cómo se llama eso? Cornea. Bueno, pues entonces yo corneo. En el rebaño estoy, pero corneando.
Todos los nombres es el relato de las aventuras de don José, el humilde y pequeñito burócrata, sin bienes materiales ni afectivos, solo, pero provisto de una inalienable dignidad humana.
Mi don José, solitario, humilde, humilde y humillado.
Un día, don José atrapa la casualidad que lo lleva a ponerse en movimiento. a la subversión individual contra la opresión de las autoridades catalogadoras. Don José opta por el desorden de la vida.
Don José, convertido en héroe transgresor, se mueve por los archivos inmensos de la Conservaduría General de la Nación, que encierran los datos de los vivos y de los muertos, sostenido por un hilo de Ariadna para no caerse de los oscuros y altísimos anaqueles. La novela Todos los nombres es una historia de amor, de vida y de muerte. Saramago dice sencillamente: quise escribir un libro sobre la vida que reivindica la muerte.
Nosotros estamos expulsando la muerte de nuestra vida. Y la expulsión de la muerte es una especie de postura esquizofrénica en que imaginamos poder seguir viviendo, y lo que está ahí, y lo que está ahí en esa novela, que al contrario de lo que puede parecer, es una novela sobre la vida, pero también es una reivindicación de la muerte. Es decir, que no nos engañemos, la muerte existe, la muerte está ahí y hay que vivir con ella para que no ocurra el olvido de todo es lo que nos llevará al olvido de nosotros mismos, y eso es, como te decía, un libro sobre la vida que reivindica, parece una paradoja, pero no lo es, en la lectura atenta sabrá que no lo es, que reivindica la muerte.
Una novela sobre la vida y una reivindicación de la muerte. No nos engañemos, dice Saramago, la muerte existe, la muerte está ahí y hay que vivir con ella para que no ocurra el olvido de todo. El olvido de todo es lo que nos llevará al olvido de nosotros mismos. Por eso mi libro es sobre la vida y reivindica la muerte.
Puesto delante de todos estos hombres reunidos, de todas estas mujeres, de todos estos niños, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra, así les fue mandado, cuyo sudor no nacía del trabajo que no tenían, sino de la agonía insoportable de no tenerlo. Dios se arrepintió de los males que había cometido y permitido, a tal punto que en un arrebato de contrición quiso cambiar su nombre por otro más humano. Hablando a la multitud, anunció: a partir de hoy, llámenme Justicia. Y la multitud le respondió: Justicia, nosotros ya la tenemos y no nos atiende. Dios contesta: siendo así, tomaré el nombre de Derecho. Y la multitud volvió a contestarle: Derecho, nosotros ya lo tenemos y no nos conoce. Y Dios: en ese caso, quedaré con el nombre de Caridad, que es un nombre bonito. La multitud dice: no necesitamos caridad. Lo que queremos es una justicia que se cumpla y un derecho que nos respete. Entonces Dios comprendió que todo era finalmente una ilusión, que también él había sido víctima de engaños, como aquellos de los que se estaban quejando las mujeres, los hombres y los niños. Y humillado, se retiró para la eternidad.
centro da avenida, no cruzamento da rua, a quadra em ponto perdida, dançava uma mulher nua.
¿Cuál sería el hilo de Ariadna que podría ayudarnos a movernos por este mundo actual?
Como te decía, no tengo ninguna obligación de amar a todo el mundo, pero tengo la obligación de respetar a todo el mundo. Si nos respetáramos, sería la posibilidad, el hilo de Ariadna, sería en este caso la posibilidad humana de llegar a la humanidad.
No centro da avenida, no cruzamento da rua, às quatro em ponto perdida, dançava uma mulher nua, a gente queria ser.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.